Génesis capítulo 3, donde Dios pregunta, ¿dónde estás? Y empezamos a conocer y ver la naturaleza del pecado. Y existe de por sí en nuestra mente un concepto acerca del pecado, y todos tenemos así, y tenemos, es más, como una lista, y hemos hecho como una caja o un marco en donde quedan algunas cosas incluidas que llamamos pecado, pero son las que podemos de alguna manera o defender o excusar o justificar en alguna forma. Y fuera de nuestro marco o de nuestra caja, tenemos también todo eso que nunca se nos ocurre hacer hasta ni se me antoja pecar de esta manera. Entonces eso sí es, para nosotros eso sí es pecado. Y hacemos eso porque precisamente parte de nuestra naturaleza como seres humanos es la necesidad de quitar la culpa, de no sentir eso y poder ya vernos en un marco, si no de perfección, por lo menos de poder soportar nuestra propia existencia. Pero aquí en Génesis 3 es donde inicia, donde es introducido el pecado como parte de la naturaleza humana. Y vamos a estar viendo cómo se desarrolla eso, cómo es engendrado y da su fruto por fin, que es muerte, y qué es lo que Dios dice, qué es lo que Él hace cuando esto está sucediendo. Entonces vamos a dar lectura. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y lo dejamos ahí, aunque yo sé que todos están queriendo, no, pues ahora, ¿qué le dice a la serpiente? Y como que otra vez, o sea, que siga el balón rodando en la cancha, que no se quede aquí, y ahora que Dios se desquite con la serpiente, porque ahí empezó todo. Y esto también es parte de nuestra naturaleza, el no querer vernos finalmente como los culpables, absolutamente culpables. Y es difícil porque la culpa es pesada y es dura y es angustiadora la culpa. Pero vamos a ver qué es lo que hace Dios aquí. Y nunca te has preguntado, por ejemplo, bueno, si toda la tragedia humana inicia desde que entra el pecado a la raza humana, si toda nuestra tragedia nace aquí, ¿no habría sido mejor que Dios simplemente no lo permitiera? Que Dios interviniera para que esto no se diera y simplemente ya no hay muerte, ya no hay todo lo que el pecado ha traído y causado en nuestra existencia y nuestra historia humana y demás. O sea, ¿no habría sido mejor? Claro, ¿para quién? Pero cuando empiezas a entender que Dios realmente ya contemplaba esto desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto muchas veces, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios ya contemplaba la necesidad de redimir su creación, de restaurar y traer perdón, que realmente Dios despliega a través de eso muchos atributos que de otra forma Adán y Eva y toda su descendencia nunca conoceríamos. No podríamos saber que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios perdona si no habría eso. Y dices, oye, pero es mucho dolor y tristeza mientras. Sí, pero Dios, y eso es lo que vamos a estar viendo, Dios se hace partícipe hasta del trago más amargo en el asunto. Entonces, vamos arriba otra vez, versículo 1, y vemos cómo opera eso, cómo se desenvuelve. Probablemente, yo a lo menos sí, pero probablemente te verás en alguna forma dibujado entre este escenario. Y dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, y si te das cuenta, es una serpiente. Ahora, ¿alguien aquí no brinca cuando ve una víbora? Y algunos dicen, no, pues es que era una serpiente alada y que es algo que no existe hoy y empiezan con todas las conjeturas y demás acerca de eso. Digo, ok. Y Eva, como muchas otras personas, muy fácilmente ven una víbora con alas o sin alas, pero es una víbora y ¡ah! Y gritan y brincan. Ok. Pero no existía miedo. No existía temor. No había cosas que causaran desconfianza o esa sensación de estar expuesto al peligro. No existía. Y es difícil para nosotros imaginar eso, pero era la situación. Entonces viene y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y esto viene al decir con que Dios está realmente ya exagerando. Es una exageración deliberada que él está diciendo, entonces, oye, qué bonito huerto. ¿Tienes mucho viviendo aquí? No, pues toda mi vida, pero no es mucho tiempo. Y así, es que bonito. ¿Y estos árboles? ¿Quién los cuida? Mi marido. Y pueden, oye, todo esto es para ustedes, sí, es para nosotros nada más. Pero Dios les ha dicho que no coman esto, que no lo toquen. No, sí lo podemos disfrutar. Entonces empieza volteando esto. Y si te das cuenta, primero exagera. Entonces, Dios les ha dicho, oye, qué exagerado. Que Dios, que no coman de todos los árboles del huerto. O sea, tienen que estar viéndolo, oliéndolo, estando en la sombra de los árboles, viendo, vienen los pajaritos, lo comen, vienen, o sea, cualquier otra cosa puede comer el fruto de estos árboles, pero ustedes no, qué raro. ¿A poco así son en su religión? Okay, entonces empezamos a ver, realmente los argumentos y la perspectiva no ha cambiado mucho y surte mucho efecto en nosotros. ¿Por qué cambiar la táctica si siempre tumbas a tu víctima? Entonces, primero esto, y si te das cuenta, lo voltea. Vamos arriba a capítulo 2, en versículo 16, donde viene el mandamiento original. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? La serpiente dice, ¿con qué Dios ha dicho? Pero no es lo que dijo Dios. Entonces, cuidado con eso. Cuando empieces a engancharte en un diálogo con tu enemigo, pensando como él. O sea, que acepta, bueno, no precisamente eso, pero ya aceptas su perspectiva. Porque al adoptar su perspectiva, él tiene en la mira tu derrota y finalmente tu destrucción. Entonces, si tú adoptas su perspectiva, tú tienes en la mira tu derrota y tu destrucción. Entonces no adoptes su perspectiva, no pierdas la perspectiva de Dios. Pero dice versículo 16, perdón, en capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, eso es lo que Dios ha dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, el hebreo tiene un aspecto chistoso que simplemente para dar más énfasis, para hacerlo muy garantizado, se repite el verbo. Entonces, es como nosotros. O sea, cuando yo digo, y luego sucede esto. Algo que sucede luego significa que sucede inmediatamente, ¿verdad? Sin espera y sin pausa. Luego. Bueno, parecido a eso en hebreo es repetir el verbo. Entonces, literalmente lo que está diciendo en el mandamiento que Dios le da, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, comiendo comerás. Y aquí lo traducen, porque se oye raro decir así en español, comiendo comerás, lo traducen podrás comer, pero tiene mayor énfasis en el original, como suele suceder. Y luego dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, muriendo morirás. Y repite el verbo, simplemente dos veces, morir, morir. Entonces, muriendo, morirás. O comiendo, comerás, o muriendo, morirás. Y si te das cuenta, el mandamiento original de Dios es positivo. Come a tus anchas, disfrute ampliamente, plenamente, exageradamente, todo lo que hay aquí. Todo es bueno. Come de esto, de esto, de esto, de esto. Solo de esto no comas, pero disfruta lo demás. Ahora, ¿eso es tu concepto de lo que Dios nos pone? Que Dios está diciendo, vive, disfruta, saborea, solo nada de esto, no comas esto. O que nada de esto, nada de esto, no toques, no gustes, no, 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 cierra los ojos, tapa los oídos, así, aléjate, aléjate, y tú estás, ah, y aquí me quedo en mi templo. Gozándome en el Señor, claro, pero entonces, y ese es un concepto que muchos tienen, que no pueden, porque aceptan la distorsión que la serpiente planteó en un principio, de que Dios consiste en su relación con nosotros, su forma de acercarse a nosotros, es decir, esto no, esto no, esto no, esto no, y nunca llegas a lo que sí. Ah, bueno, puedes leer tu Biblia, puedes hacer oración y puedes cantar himnos. Oh, qué bonito. El resto de mi vida y luego la eternidad me espera. Qué flojera. Y lo plantea así a propósito. Es una distorsión a propósito. Entonces, no puedes, ¿a poco? Y todo eso es distorsionado porque Dios dice, comiendo comerás. O sea, come y come. Disfruta y disfruta, saborea y saborea. Es un deleite para tus ojos, para tu olfato, para tu paladar. Y luego tenemos esto, si te das cuenta, ¿qué significa el fruto prohibido? Cuando hablamos, no, el fruto prohibido, ¿qué es? ¿Ya estás pensando? Es una manzana roja, ¿verdad? ¿De dónde sacaste esa idea que el fruto prohibido era una manzana roja? Porque viste por ahí un cuadro o algo así, pero solo dice fruto. A mí me gusta pensar que era un plátano. Y tú dices, ay, pero qué absurdo. No es más absurdo pensar que nuestros antepasados, según la Biblia, comían un plátano así y así se dieron el ranazo, que pensar que nuestros antepasados, que descendían de un mono, se comían un plátano y también se dieron el ranazo. O sea, es igual. Entonces, porque el fruto en sí no traía alguna química que te convertía en un pecador, sino el comer, el acto de desobedecer es lo que les convirtió en otra cosa. Entonces, muriendo, morirás. Eso es lo que Dios dice. O come y come, o muere y muere. Ahora, ¿qué describe la condición humana durante toda su historia? Muere y muere. Muere y muere y muere y muere y es muerte. Es lenta, es cruenta, pero es segura. Muere y muere, muriendo morirás. Y entonces, con que Dios os ha dicho, versículo 1 otra vez, capítulo 3, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, o sea, ¿a poco no pueden comer esto? Y la mujer respondió a la serpiente, fíjate muy bien cómo contesta. Respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios no dijo así, dice, come. Era un mandamiento comer de todo. Era un mandamiento. No era de que aguas y que te equivocas, porque te estoy mirando. Eso es el concepto que hoy tenemos acerca de Dios. Que Él nomás está buscando un pretexto para castigarnos. Y eso es la personalidad que el calumniador, el diabolos, la serpiente, está queriendo presentar ante nosotros. Que Dios nomás está esperando en qué momento tomas un paso fuera de la raya. Entonces, come y come, disfruta y disfruta. Es el mandamiento. Dios está, los bendijo, dice, disfruten esto, lo he preparado para ustedes, disfrútenlo, disfrútenlo al máximo. Solo no comas esto. Ok, y hasta ahí están bien, no hay miedo, no hay insatisfacción, todo el mundo contento, todo el mundo feliz y así. Entonces, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, checa esto, no fue específica. Dios dijo el árbol que es de la ciencia del bien y del mal, ok, y ahí dice aquel árbol que está en medio. ¿Cuál? Pues aquel. ¿Cuál? Pues este. Pero con eso ya logró que se está fijando, que se esté fijando en el árbol. Y si te das cuenta que el árbol que está en medio, oye, ¿por qué si no tenemos que comer de este árbol, por qué lo pone en medio? Donde no puedo hacer nada en el huerto, no puedo caminar, no puedo hacer nada aquí sin ver ese árbol. ¿Y nunca has pensado así? Piensa en tu pecado, las cositas que así como que te llaman la atención, te jalan y cosas así que tú estás... Oye, bueno, si Dios no quiere que uno lo coma, lo beba, lo vea, lo escuche, ¿por qué lo pone en medio? ¿Nunca has pensado eso? Eso es la naturaleza del pecado. O sea, Dios debe estar en medio y todo está alrededor de Él. Okay, entonces de repente cambia la orientación. Ya en lugar de que Dios sea en la mira de Eva, este árbol. Y nunca te ha pasado, o sea, tiene, y no es como manzanas y peras, que Dios está diciendo, mira, no es un restaurante, hay de dos sopas, ¿cuál quieres? O manzanas o peras. Hay de todo, todo árbol que da su fruto. Okay, entonces tienen así, o sea, van a tardar mucho para de veras cansarse de lo que hay y de las diversas combinaciones y sabores y todo lo que puede haber. Y falta empezar a diversificarlo más, tomando esta manzana y diciendo, okay, en lugar de que sea roja, vamos a siempre tener estas dos y al rato ya tendremos una manzana verde, luego una manzana amarilla y cada uno tiene su saborcito diferente. Y así, falta diversificar más, como hemos hecho en nuestra historia. Pero en sí ya está, ay, pues sí, el árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Que es no, Dios no dijo que no lo toques, que no lo comas. Pero ella empieza a agregar, y eso es parte de la naturaleza. O sea, ya el pecado se está engendrando en su ser. Porque ella ya está agregando. Dios pone algo bello, sabroso, bueno, no tiene nada de malo el árbol, ¿verdad? Y Dios pone eso delante de mí, y luego como que me tortura. Como traes aquí tu Oreo, ¿no? O traes aquí tu helado, así, con crema batida y una cereza, y está, y todo el tiempo estás, estoy de dieta, y así, lo que diera yo, sin consecuencias, por un helado con crema batida. Y estamos así, eso, y ahorita a estas horas ya estás pensando, si yo empiezo a hablar de quesadillas, me apedrean. Entonces, y está, lo mismo que no puedes tener es lo que más quieres y no te calienta el sol por no tenerlo, ¿ok? Eso es típico ya como parte de nosotros. Y por eso tú vas a un mall, tú vas a un centro comercial, prendes tu tele y así, y te están diciendo la medida de tu infelicidad. Te están diciendo cuánto sufres por no tener. ¿Sí o no? O sea, cuando ves un comercial que está diciendo, tú estás bien del todo, así es que no me hagas caso. No, están diciendo, ¿sabes qué? Para ser verdaderamente guapa, necesitas esto. Para realmente ser un hombre realizado, necesitas esto. Y siempre están diciéndote la medida de tu insatisfacción y tu infelicidad, y qué pobrecito, digno de misericordia. Ok, entonces, esto es lo que empieza. Ni le tocaréis para que no muráis. No es lo que Dios dijo, sino dijo, muriendo morirás. O sea, es súper enfático. Entonces, para que no muráis. O sea, y la parte de la naturaleza del pecado es pensar que me la voy a librar. Que quizás lo pueda controlar, detener o para cancelar de alguna manera la muerte. Entonces te venden cremas, te venden vitaminas, te venden quién sabe qué cosa, tratamientos de láser, tratamiento con barro, sin barro, con ultravioleta, sin ultravioleta, te venden lo que sea y tú quieres detener esto. Y checa lo que dice la serpiente, porque es lo mismo que nos están diciendo hoy. Y dice, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Literalmente, no moriréis muriendo. O sea, no va a ser así. Simplemente no. No es seguro. No es enfático. Quizás la libres. ¿Ok? Entonces, no moriréis muriendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora, ¿nunca te ha pasado que te hace algo sentir que eres simple, que eres un tontito, que eres una tontita? Que no sea, ay, que no seas burra. Que no ves, que no entiendes. ¿A poco tú no sabes eso? Y está, bueno, es que se me estaba olvidando. Y empezamos así con esa inseguridad. Y nos manipula el pecado y los que promueven eso nos manipulan con esas inseguridades de no parecer simples, tontos, ignorantes, etcétera. Serán abiertos vuestros ojos. O sea, ay, ¿qué no ves lo que Dios está haciendo? ¿Qué no ves? ¿Qué no captas? Y Eva está, sí, pero dime de todas formas. Ok, entonces, y así, y nosotros igual. Oye, ¿tú no sabes esto? Sí lo sé. A ver, dime, y nunca, o sea, porque les encanta decirte así, es que tú cállate y así. Entonces, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, pero literalmente Elohim, que es Dios, el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Biblia, pero también es traducido en cualquier otro lado y contexto, dioses. Y es interesante, en el Salmo 82, versículo 6, Dios dice a los que se ponen en un plan contra él, dice, ok, vosotros sois dioses. Eso es lo que la serpiente ofrece, serán dioses. ¿Y qué te están diciendo ahora? Tú creas tu propia realidad. Pensando y hablando, tú creas tu propia realidad. Tú eres como Dios. Y eso es lo que te ofrecen. Y tú ya determinas tu destino. Tú eres el autor de tu realidad y tu destino y así de tu propia felicidad. Entonces, ¿no te gusta ser soltera? Tú estás creando tu soltería. Tú estás creando tu infelicidad. Empieza a crear una vida feliz con familia y bla, 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 bla. Tú estás pobre porque tú creas tu propia realidad y dices, ah, sí, no lo sabes. Ah, creo que sí lo sabía. Y esa, qué tonto eres. No soy tonto. Es que no me ha dado las oportunidades de aprender a hacer. Tú enséñame. Entonces, ahí está. Y viene maquinando contra nosotros hoy, igual que hace milenios con ellos. Entonces dice, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios o como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y siempre nos jalan una cuerda proponiendo que estamos perdiéndonos una gran experiencia. ¿Nunca has oído eso? Oye, pruébalo, te va a gustar. Ay, ¿a poco? ¿Nunca has ido? ¿Nunca te has fumado eso? ¿Nunca te has bebido eso? ¿Nunca? Oye, pruébalo, te va a gustar. Mira, yo te invito. Y ya entonces ya eres mala onda, si no, pues hasta me pagan el cover. Entonces no quiero ser mala onda, no quiero ser mal agradecido. Es más, como soy muy inseguro, tengo miedo de que si ahora no acepto, no me vuelven a invitar. Pero en todo eso te das cuenta que Eva nunca dice, ¿sabes qué? Espérate, voy a preguntarle a Dios para saber qué contestarte. No, yo puedo contestarte bien, yo tengo la información, pero empieza diciendo así, bueno, si ve con Dios, si quieres, ¿tienes miedo de pensar por ti? No, claro, ¿qué te pega? ¿Qué es pegar? O sea, acuérdate, no conoce miedo, no conoce hasta hoy incertidumbre. Entonces, No, serás como un Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces eso de saber es conocer por experiencia. Y la oferta es esto, tú puedes conocer una nueva experiencia. Ahora, acuérdate, viven en Edén. Había un mundo por conocer todavía, en donde todo sería bueno. Están en Edén, no están en un barrio, no están en la miseria, no están en una cama, en un hospital, enfermos. O sea, están bien y tienen un mundo por conocer y de repente ese mundo se volvió aburrido. Ahora, checa esto, nomás así, sin alzar la mano, las mujeres aquí. ¿A cuántas aquí les gusta su cuerpo, su apariencia, su cabello, su estatura, etcétera? O sea, estás completamente conforme y satisfecha y dirías, no puedo estar mejor que esto. Ahora, Eva tenía todo eso. Y tú dices, pues es que no sé qué. Sí, entiendo. También la vivo yo. Entonces, igual, hombres. O sea, tú dices, bueno, sí estoy totalmente conforme y contento con la vida que tengo, la familia que tengo, el trabajo que tengo, mi habilidad deportiva, etcétera. No, o sea, estoy totalmente contento. No podría agregarle otra cosa para ser más feliz. Eso nació este día, en Génesis 3. Dices, ay, estoy perdiendo algo. Hay algo fuera de mi alcance que creo que soy cobarde si no trato de agarrarlo. Esa es la táctica. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol ya acepta la perspectiva que le están ofreciendo, el punto de vista. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres cosas. Ve que es bueno para comer. Ahora, tuve la experiencia de alguien que tuvo un problema en otra iglesia donde la sentaron porque frecuentaba antros y como que no. Y tenía como un cargo y así con un grupo y le dijeron, no, pues uno o el otro, pero no puedes estar así. Entonces, y yo le dije, no, pues yo les entiendo. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Y yo me quedé así, digo, mira, no es lo que tenga de malo. Dime si tiene algo de bueno. Ah, pues es que conoces mucha gente interesante. Y digo, seguramente, seguramente. Pero en mi experiencia, con lo que yo también he vivido, o sea, yo he visto que una persona ebria o media ebria se parece a todas las demás, hombres y mujeres, todos tienen la misma carota, ¿ok? Todos tienen el mismo aliento y todos bailan igual de chistosos. Y son alegones y discuten y demás. O sea, dime qué tiene de bueno. Entonces, o sea, pero empieza la lógica, el razonamiento. ¿Pero qué tiene de malo? Ella dice, es bueno para comer. O sea, ¿qué tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué tiene de malo? Nada. El árbol no tiene la culpa. Y nosotros empezamos a culpar algo fuera de nosotros y no aceptar que el problema está aquí. No es el cigarro, no es la copa, no es la mujer, no es el dinero, no es la ambición, no es la envidia, así sino soy yo. En sí soy yo el problema. Entonces dice, vio la mujer, Dios vio que todo era bueno. Capítulo 1, 30, versículo 31, Dios vio que todo era bueno en gran manera. La mujer desde ese momento dice, no todo es bueno, hay algo que puede ser mejor. Esto es bueno para comer. Es agradable a los ojos. Y los hombres muchas veces dicen, bueno, si Dios no quiere que las vea, ¿por qué me las pone enfrente? ¿Ok? Y entonces la culpa está repartida entre ellas y Dios. Si te das cuenta, ¿cómo es ahora? ¿Pero yo qué? ¿Yo por mí? Ah, ok, entonces vamos a tirar en una isla tú solo como Lost y tú a ver cómo sobrevives, pero ya no tendrás ¿qué pecar con tus ojos, verdad? Entonces, ¡ay, estoy perdido! Por fin ya te diste cuenta que estás perdido. ¿Ok? Entonces, bien. Es agradable a los ojos y árbol codiciable. Interesante. Ese día entra una nueva palabra en el vocabulario humano. Codicia. Quiero más. Tengo todo, pero quiero más. La codicia no es cuestión de miseria, porque hay multi, hiper, mega, super millonarios. Hay hombres que si empiezan a gastar lo que puedan, así, a puños llenos, empiezan a gastar su dinero, termina su vida, mas no termina su fortuna. Y quieren más. Entonces, codicia no es una cuestión fiscal, no es una cuestión económica, es una cuestión espiritual. Entonces, es algo codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, a lo mejor Dios quiere que sea yo atrevida. Yo voy a ser la madre de toda la raza humana. Y puede ser, a lo mejor Dios quiere. ¿Nunca has hecho ese razonamiento? A lo mejor lo que Dios quiere es esto. Como queriendo adivinar sus intenciones. ¿Qué necesidad si Él ha dicho su intención? Los bendigo, disfruten, aquí estoy cada tarde al pasear con ustedes en el huerto. Disfruten, chavos, estoy contento de verlos contentos, disfruten. Esas son las intenciones de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya mostró sus intenciones, no tenemos que adivinar. Al destruir a Sodoma y Gomorra, Dios mostró sus intenciones. También, que Él es santo y hay un límite. Entonces, dice, es codiciable para alcanzar la sabiduría. Y el pecado siempre te está ofreciendo algo justo fuera de tu alcance. Y ahí te trae como en cuerda la zanahoria. Y tú estás así de burrito igual. Así, queriendo morder la zanahoria y queriendo morderla, y así. Así hacíamos con nuestros toros, y ese es un monstruote. Entonces en la granja, un día, pues así se escapa, y ahí está el corral y todo eso. ¿Y cómo le obligas a un toro a ir a donde tú quieres y que él no quiere? Para empezar, el toro no es muy inteligente. Entonces le dices para acá, se va para allá. Entonces vas al alimento y tiene melaza, y tiene cebada, y le haces un bote y le haces así. Chico, 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 chico. Y se oye el alimento y hace así. Y huele y dice, esto me gusta. Y no está preguntándose a dónde me quiere llevar. Y yo estoy diciendo, vente, hijo de la creación, vamos a meternos al corral. Yo soy inteligente y tú no, así es que obedéceme. Y justo al que está entrando en el corral, así como que, no, no quiero. Y para atrás otra vez. Y ya, y empieza a llover. Y el toro dice, ¿yo qué? Tú me dejas aquí en la lluvia todos los días, ¿yo qué? ¿Tú? ya quieres ir a cenar, ¿verdad? Yo puedo estar aquí, come, y así yo puedo hacerlo. Y tú tienes que engañarle al toro a pensar que él tiene que hacer algo, y es más, que quiere hacerlo. No le puedes obligar. Y si empiezas a moverte o gritar, se va para allá. Y pisotea tubería de PVC y todo el sistema de riego ya está roto y tu papá se va a enojar y todo. Créeme. Entonces ahí estás con el botecito y el alimento. Te va a gustar esto, te va a gustar. Y al rato yo me como estos bisteces que están bien renegados aquí que no quieren entrar. ¿Ok? Y ahí está. Pero él no sabe. Tú sabes tu plan y tu estrategia. Pero aquí era uno más astuto. Y podemos decir, bueno, es que la mujer de por sí es así. Y digo, ok, vamos a seguir leyendo. Dice, no tenemos por qué pensar que la inocencia de Adán y Eva era sinónimo con ignorancia o simpleza. Adán y Eva eran muy, muy inteligentes. Ellos tenían toda su capacidad funcionando. Nosotros, si dicen de Alberto Einstein que solo ocupó el 10% de su capacidad intelectual, entonces, ¿en qué porcentaje estoy operando yo? O sea, con razón tus neuronas y no te acuerdas nada y nada te entra y se te olvidan tus llaves y tus lentes y todo. Pues si él con el 10% hizo lo que hizo, yo, o sea, con tres neuronas, claro, no hago ni siquiera el comité para tomar una decisión. Entonces, ella ve esto y tomó de su fruto y comió. Tomó una decisión inteligente, engañada, pero pensó. No estaba, ay, pues, tengo ganas de eso, se me antoja. No, no era un impulso, era una decisión. Es muy importante entender eso, porque al rato lo quiere disfrazar, igual que Adán. Entonces, tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o ya tuvieron su gran experiencia y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Checa esto y a rato se esconden, pero si quieres puntear esto muy bien y subrayarlo y anotarlo, que la tendencia en la naturaleza del pecado es siempre usar algo que es menos que tú para taparte. ¿Ok? Hojas de higuera, por ejemplo, después se esconden entre los árboles del huerto. Entonces ahí están, vamos a ver eso de sus intentos de taparse después, pero versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, en la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es absurdo, pero ya se está viendo el fruto del pecado. La naturaleza del pecado es pensar que si yo no le veo, no me ve. ¿Ok? Entonces, si el hombre toma algo que es menos que él, como un ídolo, y lo usa para taparse. Pero dice el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? No hay dónde, pero ellos ya creen que pueden esconderse. Antes en el huerto estarían envueltos, cuando Dios venía a pasear con ellos en el huerto, estarían envueltos en su amor. ¿De qué esconderse? No se sentirían expuestos o desnudos ante un universo que ya está en desarmonía con ellos, sino se sentirían cubiertos, protegidos, amados, sin miedo de nada. Entonces, no era de que, ay, pues tuve miedo porque estaba desnudo. Mira, Dios te ve cada día cuando te bañas y no se ríe. O sea, no es una desnudez física la que sentían, sino se sentían literalmente desnudos y expuestos ante un universo que ahora cuestiona su decisión y empieza a repudiar su decisión. Entonces, se tapan, se esconden de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y vamos a ver más sobre eso en otro estudio. Mas Jehová Dios, y tienes que ver esto, que Dios es el que toma la iniciativa. Él pudo haber estado esperando. Él pudo, cuando terminan de hacer sus delantales, se voltean y, ¡oh, y ahí está Dios! ¿Creen que se van a esconder de mí? Yo lo vi todo, yo lo vi todo. ¿A qué horas pensaban que me iban a engañar? O sea, Dios pudo, todo lo que nosotros pensamos que como es Dios, porque lo imaginamos como nuestra peor pesadilla de mamá o papá que nos regaña. A ver, ¿a qué horas? Que tengo esperando desde las 11 y ya son las 3 de la madrugada y por fin te dan ganas de aparecer en casa. ¿Crees que yo estoy nomás para estar aquí de portera? O sea, ¿nunca te han regañado así? Ok, entonces, y Dios, o sea, pero Dios viene y dice, llamó al hombre y le dijo, y no le dice, a ver Adán, a ver bruto, que no entiendes. No, ¿dónde estás tú? Una pregunta tan sencilla que ha de haber traspasado el corazón de Adán, porque Adán no puede contestar. No puede contestar, ¿te das cuenta? Y vamos a leer su respuesta y te das cuenta que Adán nomás le da vuelta, pero no contesta. ¿Conoces a alguien así? Versículo 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y si te das cuenta, la naturaleza del pecado es siempre querer limitarse a hablar de funciones y procesos. Entonces hablamos de conflicto familiar o matrimonial, hablamos de tendencias de droga adicción y problemas de pobreza y problemas sociales y genéticas y químicas y biológicas y que psicológicas, y son puros procesos y funciones y no explica realmente lo que ha sucedido. Pero eso es la naturaleza del pecado. Y Dios viene a hacer preguntas con nosotros y nos deja hablar. Bueno, es que lo que pasa es que y así hasta que ya no tengas nada que decir. Y luego te hace otra pregunta. Y dice, ah, bueno, lo que pasa es que yo nací, y a veces en consejerías me pasa eso. Yo nací en un estado de la República, en un rancho de ese estado, en una familia de ese rancho. Y era así, yo estoy así. O sea, como todos los demás, podemos ponerle el botón y poner la película a hoy. Pero es que nosotros solo queremos ver funciones y procesos y queda todo inexplicable y no sé por qué me siento miserable, vacío y solo y desolado y en peligro y con miedo. No sé por qué, pero tengo esas funciones y estos procesos. Los viejitos han podido llegar hasta decir qué gacho ser hijo de borracho y describen procesos y describen funciones, pero no pueden decir por qué. Y no pueden decir por qué uno que es hijo de borracho no se vuelve borracho y otro sí. Y dicen, bueno, es que hay una tendencia genética. Y pues, ¿ya qué hago con eso? O sea, ya me has condenado a derrota.
Pues hay una tendencia genética.
Pues sí, hay una tendencia genética de respirar. No todo es malo porque es genético. Entonces, estamos así porque nunca llegan al fondo lo que es lo espiritual, el origen de estas cosas. Entonces, pues hay un proceso, Dios. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. Pero no le dijo, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? No contesta la pregunta. Dios le contesta, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y Adán dice, no le dice ni de dónde está, ni dónde estuve, ni por qué, ni, o sea, no le contesta absolutamente nada, pero habla, y mientras yo estoy dando mis razones, me da tiempo a pensar en más razones porque me vuelve a hacer otra pregunta. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay dinero en la cuenta? Pues, ha de haber sido, yo creo, hay ese horrible banco, siempre hacen errores. Yo les voy a hablar y los voy a hablar y habla así y marca tut, 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 pero ni es el banco, nomás es la hora exacta, es, ya están, a ver, hay un problema en mi estado de cuenta, o sea, ahí están y así, y Dios está, ok, sí, tú, habla. Otra pregunta. El hombre respondió, la mujer dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahora tiene que decir sí, pero agrega excusas. Sí comí, pero sí me enojé, pero sí te mentí, pero sí, pero es que tú me obligas a enojarme, tú me obligas a mentir, tú me obligas a comer el fruto. O sea, si tú fueras más buena onda, yo no me enojo. ¿Qué? Haz la cuenta tú. Ok, entonces, y básicamente es lo que Adán está haciendo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Pero fíjate, Adán en un principio dice, wow, el paso perfecto, mi contraparte es mi reflejo en el espejo. Wow, el paso perfecto. Y Dios ve todo lo que ha hecho y Adán dice, sí, es bueno en gran manera lo que has hecho. Eso es lo que era. Pero ahora está diciendo, me la diste por compañera. Oye, Dios, como dijeran o dirán los viejitos, mejor solo que mal acompañado. ¿Ok? Entonces, o sea, pues la regaste tú. Si tú hubieras hecho bien tu chamba, Dios, tú me habrías dado una mujer que me ayude. En verdad, que sea una ayuda, que me proteja contra la tentación, que no me deje así y que no me obligue a comer. Yo no quería comer el fruto, pero me obligó. Ya sabes cómo es. ¿Ok? Entonces, tú me la diste. Así es que primero, Dios, tú acepta tu responsabilidad, luego hacemos cuentas cuánto te debo. ¿Ok? ¿Conoces a alguien así? Ok, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y nota aquí que Dios está pidiendo hechos, no intenciones, no es como ella quería que saliera. Y eso es algo de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué queremos decir? Bueno, lo que yo pensé era esto, lo que yo quería hacer era esto. Sí, pero dijiste eso, pero hiciste eso. Y como que no queremos hablar en concreto, sino mantenerlo en abstracto y decir, como que es muy importante que no seamos egoístas. Ajá, con eso, gracias, ya resolviste el problema global en este planeta. Es muy importante que no seamos egoístas. Eso no nos da nada, pero ocupa tiempo mientras la cámara está sobre ti. Y dices, ya contesté algo, no sirve, pero sí, siquiera ya me los quité. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, checa esto, la serpiente me engañó y comí. no es precisamente lo que ella había hecho. Si vas otra vez atrás, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, razonó. No le chamaqueó la serpiente, ella razonó. Y se enganchó con el engaño y se engañó ella misma. Se hizo partícipe de la mentira y quedó engañada. Entonces, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Juzgó, decidió y actuó. Eso no es un engaño, es una decisión consciente. Mira, si sin saber y sin querer pisoteas el guanete de alguien, se va a enojar, pero total tiene que reconocer que no era tu intención. Aquí se trata de que Eva dice, esto es un guanete, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que hizo. Y dice, ay no, ¿cómo podría ser? Que no te conoces todavía, ¿verdad? Si Dios dice, no hagas esto porque te va a hacer daño, ¿por qué? Y lo agarras. Mi abuelito siempre decía, si tú le dices a un niño que no meta un frijol en la nariz, lo primero que va a hacer cuando obtenga un frijol es que lo va a meter en su nariz. O sea, al decir no, ya lo quiere hacer y no le calienta el sol hasta que no lo haga. ¿Ok? Eso es la naturaleza del pecado. ¿Y qué hacemos? Porque ¿cómo apagas eso? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo puedes ir ya a todo eso? Que, bueno, primero, podrías quizás volver a lo que ellos tenían. Disfruta todo esto. Pero como hay algo que dice, sí, pero ¿sabes qué? Ya me la sé de todas en el himnario. Ya tomé todos los cursos de discipulados. Ya me puse de servidor en todos los cargos que hay en la iglesia. O sea, ¿qué más? Y me resta la eternidad. Ay, no puedo. O sea, eso es aburrido. No me puedo llenar de esto. No, por favor. Ok, pues quieres ir mejor al infierno. O sea, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar aquí para poder recuperar el contentamiento y la satisfacción que se perdió. Y si te das cuenta, nadie sabe más que Adán y Eva lo que se perdió ese día. Así nacimos. Nacimos en esclavitud a nuestros deseos, nacimos en esclavitud a nuestro egoísmo y no sabemos lo que se perdió. Solo ellos. Y si Adán y Eva pudieran estar aquí hoy, ¿qué nos dirían? Dirían, oye, ¿por qué estás gastando tu tiempo en eso? Oye, ¿por qué pasas todo el día argumentando en tu cabeza, defendiéndote? No lo hagas, yo lo intenté. No lo hagas. Acepta, escucha a Dios y acepta lo que Él dice. Pero checa eso. Vamos a Romanos capítulo 5. Y esto es un poco difícil. Algunos en el primer servicio los vi medios, ¿qué? Pero entiende, trata, nomás escucha con calma, si no, agarra el disco al rato y vuelve a escuchar. Pero Romanos 5, versículo 12, en efecto, como la Biblia dice que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, entonces Jesucristo, Dios mismo hecho carne, habitando entre nosotros como hombre y viviendo una vida y muriendo una muerte y resucitando al tercer día, todo eso era contemplado desde antes de la fundación del mundo, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante porque Jesús nació de la raza de Adán. Y la Biblia tiene este concepto muy claro de que los hijos, los descendientes por nacer, están contigo en lo que tú haces. Por ejemplo, nosotros con Abraham recibimos una bendición porque él es el padre de los que tienen fe. Y por eso reconoce el ciego Bartimeo que Jesús es el hijo de David. Hay un linaje directo de David hasta Jesús, humanamente hablando. Entonces, cuando dice eso, nosotros en efecto comimos el fruto ese día con Adán. En él. Existíamos en potencial en Adán. Y tú dices, ¿qué? Oh, no, espérate. Yo he visto películas de ese tipo y siempre me salgo mareado. No, espérate. Lo que pasa es esto, es que Dios es infinito y es eterno. Y todos los tiempos para Dios son ahora y todos los días para Dios son hoy. Entonces, Él no dice, ay, y ahora tengo que esperar miles de años para poder rescatar a esta gente. Ya estaba hecho en su mente, en su percepción, ya estaba hecha la redención en Cristo Jesús. Ya estaba hecha. Y por eso permite que Adán y Eva coman el fruto, porque su amor le permite darles esa libertad, porque su amor va a rescatarles. Y entonces Dios no improvisa, no tiene que decir, ah, caray, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? Oh, ah, ya comieron el fruto, ya echaron a perder. No tiene que inventar nada, no tiene que improvisar nada. Entonces, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta ahí vamos bien, porque nos damos cuenta, pues sí, es cierto. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, y está refiriéndose a Moisés, los 10 mandamientos y demás, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, cometíamos infracciones, pero no sabíamos. Solo sentimos el fruto del pecado, que es la muerte, ya obrando en nuestro ser. Pero no sabemos a qué se debe esa, que estamos muriendo y muriendo y muriendo, poco a poco. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Jesús. Por eso Jesús mucho en los evangelios, cuando tú lees, dices, el hijo del hombre. Él está diciendo, el hijo de Adán, yo soy el hijo de Adán. Yo soy el que resuelve todo esto. Porque yo en Adán también comí el fruto que produce muerte. Y si te das cuenta, Adán estuvo en un huerto tomando una decisión. Y Jesús, miles de años después, pero para Dios fue el mismo día, la misma hora. Jesús, en la misma hora, el mismo día, en otro huerto, en otro continente, en otro, etcétera, para nosotros, Él también tomó una decisión en un huerto. Y mientras Jesús decía una cosa, Adán decía otra. Y aquí Adán dice, no sea mi tu voluntad, sino la mía. No se haga como tú quieres, sino como yo. Y si te das cuenta, así la hemos vivido toda nuestra vida. No como tú quieres, sino como yo. ¿Por qué me impones esto? ¿Por qué me limitas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No como tú, sino como yo. No se haga tu voluntad, sino la mía. Pero Jesús, en otro huerto, toma otra decisión y dice, Señor, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Él sabe que Él va a beber la copa que bebieron Adán y Eva, muerte. Y muriendo morirás. Y Él sabe, muriendo moriré. Y moriré infinitamente porque yo soy Dios hecho carne. Yo no voy a morir así y ya, oh, y despierto, estoy en el cielo. No, yo muriendo moriré. O sea, esta copa no tiene fondo. Y voy a beber y bebiendo, beberé y muriendo moriré. Y esto nunca acaba. Y se la tragó todo. Y dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si te das cuenta, pum, da vuelta. Y Jesús estaba en el futuro de Adán. Y por eso Dios llega, según nosotros, muy quitado de la pena al huerto. Adán, ¿dónde estás? Porque Dios se veía en Adán, rescatando a Adán después. Y Adán es el pasado de Jesús, porque él dice, yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de Adán. ¿Ok? Ahora, en esto necesitas ver, Adán también es parte de mi pasado. Y todos en Adán pecamos y todos en Adán morimos. Eso es lo que estamos leyendo aquí en Romanos 5. Entonces, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, que hizo diferente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y esa condenación es la que batallamos con eso todos los días, justificándonos, pintando más grande, más chica nuestra caja, diciendo esto es que hago, pues no está bien, pero ahí la voy llevando, ahí la voy componiendo. Y así batallamos todo el tiempo con condenación. O recibimos el don de Jesucristo. Y dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Checa esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, viviendo vivirás. ¿Te das cuenta lo que Dios está haciendo aquí en Jesucristo? Ok, si comes esto, muriendo morirás. Si recibes este don de la gracia en Jesucristo, viviendo vivirás. Y Él bebiendo, bebió la muerte y muriendo, murió. Pero he aquí vive y resucitó. Ok, entonces si te das cuenta, Adán es parte del pasado de Jesucristo. Y Jesucristo es parte del futuro de Adán. Adán no lo sabe, pero ahora lo sabes tú. Y resulta que Jesucristo es parte de mi pasado, porque la Biblia dice que también muerto en pecado, Jesús murió en semejanza de nuestra muerte. Entonces Jesús es parte de mi pasado. Y entonces quiero saber si Jesús será parte de mi futuro. Y lo que necesitamos identificar aquí es esto. Si bien Jesús es parte de mi pasado, yo soy parte de su pasado. Y si Jesús, yo quiero que sea parte de mi futuro y que yo sea parte de su futuro. Él dice, aquí vengo. Él dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿puedo decir que Jesús es parte de mi presente? Porque Él dice en su palabra que he aquí, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Acuérdate, para Dios todos los días son hoy y todos los tiempos son ahora. Entonces ahora Adán está comiendo el fruto. Ahora Jesús está hincado en el huerto. Ahora Jesús está clavado en la cruz. Ahora está expirando diciendo consumado es. Ahora está resucitando de los muertos. Ahora, y yo en esta hora, ¿dónde estoy? Estoy con Adán diciendo, no sé, no, o sea, no seas malo, pásamelo. Yo lo quiero probar. O estás contemplando a Jesús en esta hora en la cruz, expirando, diciendo, consumado es. No hay más que hacer. Uf, ya lo terminé. Hice tu voluntad. Estás viéndolo saliendo vivo del sepulcro, diciendo, aquí estoy. No llores. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu presente con Jesús hoy en esta hora? ¿Qué tal si lo llevamos ante Él y que lo trate con nosotros? Nuestro Dios y Creador, venimos ante ti y no queremos presentarnos ante ti como Adán y Eva. Los entendemos, hay parentesco. Y no queremos venir con nuestros rodeos y pretextos y excusas y queriendo taparnos o hasta echarte la culpa a ti. Simplemente venimos así, cual salimos del vientre sin nada. A decirte, Dios, que si tú no eres parte de mi presente, quiero que lo seas. Y entiendo, Señor, que mi pasado y tu pasado están envueltos y enredados y combinados para siempre en la cruz. Y quiero que mi futuro y tu futuro estén igual, combinados para siempre. Pero el futuro no existe todavía para mí, solo hoy. Y te pido entonces, Señor, que me muestres si tú eres parte de mi presente. Y si hay alguno aquí hoy que se da cuenta, Jesús realmente no es parte de su presente. ¿Entiendes lo que Él hizo en tu pasado y que tu pasado y su pasado son parte de algo ya mezclados y combinados? ¿Y quieres, entiendes que hay un futuro con Él que existe, que un día puedes probar y saborear ese futuro, pero lo que no has podido definir es que si Él es parte de tu presente? Alza tu mano y queremos orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos decir esto aquí ante ti. No hay árboles en donde escondernos. No hay con qué taparnos. Y nos estás interrogando, pero nos damos cuenta, Señor, que no llegaste a destruirnos, sino para que nos diéramos cuenta dónde estamos. Gracias por reubicarnos, Señor. Y para estos hombres y estas mujeres que hoy manifiestan, que se dan cuenta que no eres parte de su presente, colócalos ahí, te pido, Señor, por fe, reciban el don de la gracia en Jesucristo, que reciban vida eterna, un futuro contigo, que puedan ver y reconocer y agradecer un pasado que hubo en la cruz. Y todo eso tan elaborado, para nosotros difícil de entender, pero a ti se resuelve en una mirada, desde el Edén hasta Getsemaní, hasta el Calvario. Y produce en ellos, Señor, lo que el fruto no produjo, que era muerte, produce vida, Señor. Nacer de nuevo, Señor, y poder ya ser parte de lo que tú eres y estás haciendo. Y, Señor, dales tu perdón, te pedimos, y muéstrales tus caminos. Y los que estamos aquí reunidos, Señor, te damos gracias porque tú estás haciendo en nuestra vida tu voluntad, no la nuestra. Gracias por beber una copa y bebiendo morir y muriendo resucitar. Estar aquí con nosotros hoy, este día, en esta hora. Así sea siempre, Señor. Y te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por tu perdón. Gracias por vida eterna. Y te pedimos estas cosas y te las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.